Bienvenidos a este alto viaje.
Soy Ariel Matzkin.
Y yo, Luciano Cisercio.
Y vamos a desmitificar el mundo de los viajeros. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia.
Este podcast está basado puramente en hechos reales.
Bueno, bienvenidos. ¿Qué onda, Ariel? ¿Cómo andás?
¿Todo bien, vos?
Todo bien, bueno, a todos ahí bienvenidos a un nuevo alto viaje, al episodio número 2.
Dos de muchos.
De muchos, esperemos. Hoy pensaba, cuando estaba en Australia juntando mangos, qué trabajo de mierda, ¿no? ¿Cuál fue tu peor laburo en una Working Holiday? ¿Qué fue lo peor que hiciste?
Mira, he hecho trabajo bastante fiero, pero yo creo que el peor, el que menos me ha gustado ha sido quemar basura. Trabajábamos en el desierto, en el norte de Australia, y éramos dos empleados nada más, Celeste y yo. Y yo era el encargado de recolectar toda la basura de la estación, de la Roadhouse, llevarla a un descampado y prenderla a fuego. Y como si eso no fuera lo peor, hay que agregar detalles. Por ejemplo, hacía 45 grados de calor todos los días. Y además mi jefe, que estaba loco, me escondía latas vacías de querosén entre la basura. Entonces, muchas veces yo prendía fuego a la basura y tenía que quedarme a ver que no se generara un incendio alrededor de afuera del descampado. Y cada tanto escuchaba ¡BOOM! Y salía la latita volando. Muy peligroso, la verdad. Ese tiene que haber sido el peor trabajo que he tenido que hacer. ¿El tuyo?
Para antes les contamos a los que no saben que una Working Holiday es una visa de trabajo y de viaje, como es que está hoy muy de moda, que arrancó con Nueva Zelanda y Australia, hoy hay un montón, donde más o menos te das un año a un país determinado, puede ser de España, Dinamarca, Francia, Portugal, creo también ahora Japón, Australia, Nueva Zelanda, y puedes trabajar legalmente un año, ¿no? Y hacemos los laburos que no hacen, que no hacen ellos. Pero bueno, el mío, me acuerdo cuando en Australia te piden 3 meses de trabajo de campo para que puedas extender tu visa. Nos quedaban muy pocos días para llegar a esos 3 meses y nos fuimos al norte a juntar mangos, a piquear mangos. Lo peor, 40 grados de calor, 8 horas por día, caminabas como zombie con los mangos, te explotaban, te discriminaban, te bardeaban, algo estaba puteando. Aparte, no sabes qué pensar.
¿Cómo es un árbol de mango?
No sé cómo escribirlo en un podcast en un árbol. No, es un montón, imagínense un montón de árboles altos, pero filas y filas y metros, y no se puede piquear de tipo más de un mango por mano, porque lo tenés que dar vueltas, y hago el gesto como si fuera un zombie, y porque el mango como que tira un poco de savia para el piso, y si esa savia toca el mango, lo quema y baja el valor. Entonces, okay. Si baja el valor, el chabón se ponía como loco y nos puteaba. Entonces era muy lento el picking. Y nada, te pensás la vida. Estábamos 8 horas por día, sin día feriado, sin día libre, nada, porque era únicamente 2 semanas en el año que el chabón junta todos los mangos que cosechó, o que sembró, mejor dicho.
Te vigilaba mucho, era muy vigilante.
Sí, no, él capaz no, pero sí había un tipo un guardaespaldas, un Hagrid, que estaba ahí viendo, y si ibas lento te cagaba pedos, era muy duro. Y había gente que arrancaba ahí sus días de farm para extender. Nosotros pues ya terminábamos y como que, bueno, un toque más.
Claro, la extensión cuando yo fui no existía. Eso es lo triste, que nosotros hicimos 9 meses de trabajo que no era de farm, que sería de trabajo de campo, pero igual contaba para la extensión porque era trabajo en un lugar muy aislado. Nosotros vivíamos en medio del desierto. La extensión salió a principios de 2016, justo unos meses después de que salimos de Australia y nos perdimos de extender la visa, que hubiera sido muy lindo, la verdad.
Bueno, pues, y ahora son 3 años de extensión, o sea, podés extender dos más, digamos, un montón de tiempo.
Sí.
Cuando nos fuimos con agua era máximo un año, lo hicimos todo, pero bueno.
¿Extendieron igual?
Extendimos un año, sí. Y fiesta. En este episodio número 2 hablamos del lado B. El lado B de, por ejemplo, la Working Holiday, ya un poco estábamos hablando, que el trabajo es esto, ¿no? Por ejemplo, esto del trabajo de campo, qué locura.
Igual hay trabajos de mierda en la ciudad también.
Sí.
Yo, la razón por la que nos fuimos al desierto, una de las razones, es que llegamos a Sydney, ciudad extraordinaria, la verdad que de la ciudad no nos podíamos quejar, encima vivíamos en Bondi Beach, que debe ser...
Que es el barrio más cheto de Sydney.
Sí, vivíamos 5 minutos de la playa, que debe ser de lo mejor que te puede pasar en Australia, pero yo, para poder mantener ese estilo de vida, trabajábamos todo el día. Yo trabajaba a la mañana repartiendo folletos, caminaba 20, 30 kilómetros por día. Y ahí me tomaba un tren hasta mi otro trabajo, que era un restaurante. Entraba, me bañaba en el baño del restaurante. Ah. Clavaba camisa, pantalón de vestir y entraba a trabajar de barman hasta las 12 de la noche.
No, y a mí pasó cuando llegamos. Cuando conozco ahora cómo es que fue en Vietnam, me dice, che, yo voy a Australia y bueno, vamos juntos. Pero como nunca había hecho una working holiday, no sabía muy bien cómo era, y algo me decía, mirá que vas a tener que trabajar de labor, en construcción, acá nada, de tipo trabajo de ingeniero, qué sé yo. Yo le digo, vos dame que yo voy a conseguir un trabajo de lo mío. Al principio un poco me costaba y hice construcción 15, 20 días. Yo no sé, bueno, sé clavar un clavo, boludo. Entonces, un cordobés argentino, como es que me contrató, en negro encima, yo estaba con visa todo y era en negro, en la Loma del Orto, me tomaba un tren una hora, o sea, es más que irte de Pisa a Florencia y de vuelta para ir únicamente al trabajo. Después la vuelta, 8 horas clavando clavo, cavando pozos, nada.
Y sí, es que uno no se imagina que se está yendo a la otra punta del mundo para ponerse a clavar clavo.
Aparte, con la incertidumbre que si capaz llovía no trabajabas, te pagan por día, no sabes cuántos días vas a trabajar en la semana. O sea, capaz te despertás a las 6 de la mañana, re chocho porque vas a trabajar, un mensaje de que no trabajás, de que te cancelan el turno, te cagó el día.
Sí, eso pasa también mucho en el campo. Nos pasaba mucho en Nueva Zelanda, el hecho de que te llovía 4 días en una semana y te cagó la semana, digamos, porque trabajaste 3 días y capaz de esos 3 días uno no vas y ya terminó cualquier tipo de presupuesto. Es el tema del trabajador. Mi viejo me decía cuando empezamos con las Working Holidays, que éramos trabajadores golondrinos. Yo no sé si ese término existe, si es entrerriano o de qué, pero claro, porque íbamos volando a donde había trabajo, claro. Digamos, como hacen en la golondrina.
Bueno, pero es un poco como es también en Australia, porque, a ver, el hecho de conseguir trabajo en Australia es fácil, pero al principio es desgastante. No sé si es fácil en realidad. Son rachas, creo, pero como que un poco desgaste. Yo un mes... Al principio me acuerdo que me despertaba y a todas las mañanas, Gumtree, que es una página donde hay como hay muchas ofertas de laburo. Claro. Y a todos los días buscar y buscar, incluso despertarme temprano para ganarle de mano a otros que capaz aplicaban más tarde, ir a estar pendiente y...
¿Pero a qué aplicabas? ¿Trabajas de ingeniero también?
Al principio de ingeniero, después me... Como que no conseguía y de todo. Me acuerdo como que en una, esto fue tremendo. Yo soy medio inútil con las manos. O sea, como que todo el tema de construcción, todo eso, no me llevo muy bien. Y un chabón aplica una oferta X y un chabón me dice, bueno, tipo, venite a comenzar una entrevista. Irá al toque de casa, yo voy chocho, qué sé yo. Irá una empresa, y la verdad, como algo de construcción. Y el chabón me dice, ¿pero vos tenés experiencia en esto? Sí, yo hice voluntariados en un techo para mi país y nada, me rebusco. Si no, pero acá tenés que ir solo con tu kit de herramientas a arreglar cosas, vos solo, con el auto, todo. ¿Vos podés hacer esto? Y yo medio, bueno, no sé, pará, déjame verlo, no, mira, todo bien, pero, o sea, fui de cara dura mal.
Claro, si la dudás ya.
Menos mal, igual el chabón después me ofreció hacer una mudanza porque se ve que le di lástima. Y al final nunca fui, qué sé yo. No, pues después justo el cordobés me llamó y después conseguí un trabajo de lo mío, de ingeniero en Sydney, y después nos fuimos al campo y ya después no trabajé más de eso. Después trabajé de barista, me encantó mal.
¿Empezaste tu largo camino para barista?
Sí, mal, hice el curso en Sydney cuando nos fuimos a Argentina un mes de vacaciones entre el primero y segundo año, hice un curso y a partir de ahí me fue re fácil conseguir trabajo. Como barista nunca tardé más de un día en conseguir laburo.
Sí, bueno, eso es medio... Una vez que te empecé a especializar, me pasó a mí con la barra. Una vez que empecé a trabajar mucho en el bar, después se consigue un poco más fácil, una vez que uno ya tiene experiencia. Pero bueno, mi primer currículum era... Todavía me acuerdo cuando llegué a Nueva Zelanda, yo tenía 19 años. Era...
Mentira, aparte, todo mintiendo.
Todo mentira, pero a niveles incomprobables. O sea, que tenía que encajarlo con... Tampoco hacía mucho que te podía llegar a estar trabajando, ¿no?
Claro, aparte, claro. No puedes decir, tuve 5 puestos en 5 hoteles con 19 años.
Por eso. Pero bueno, lo pensaba con mucha energía en esa época.
Igual Australia es una visa diferente a la de, por ejemplo, Dinamarca. Más que nada en trámites. Porque Australia es un país hiper fácil. O sea, yo me acuerdo que llegué con la cuenta de banco abierta. Una amiga que más que vivía ahí me pasó el contacto. Que esto sí, es ilógico en Argentina que pase esto. Pasó el contacto de la ejecutiva de cuentas de su banco, el mail, le escribí, la mina me abrió la cuenta por mail. Me dijo, venía a tal sucursal con el pasaporte y ya está. Entonces fuimos con Amo, me acuerdo, ambos con la cuenta abierta, y el tipo nos sentó, nosotros tipo, entramos pensando, dije, bueno, sin celulares, sin nada, porque en Argentina no se puede usar nada de eso en los bancos, y acá había wifi en el banco, ¿entendés? Y el chavo nos siente, dijimos, usted nos quiere vender los 1000 productos extra. No, tuvo una hora contándonos paso a paso cómo funcionaba la app y cómo funcionaba el banco, únicamente a modo informativo. Nos fuimos con la cuenta abierta, con la app instalada, con todo. Que eso en Dinamarca no nos pasó, por ejemplo. Es más, Agos nunca tuvo cuenta de banco en Dinamarca.
Y no la pudieron abrir.
No la pudieron abrir. Y yo tardé una banda en abrirla.
Y vos sabés que para mí la mayor diferencia entre las visas de Nueva Zelanda y Australia y las europeas va por el lado de que las europeas no estaban listas para recibirnos y no siguen sin estar listas para recibirnos y tal vez no tenían tantas ganas tampoco de recibirnos. Bien. Ellos la tienen todo un tema con la migración.
Bastante.
Que en Nueva Zelanda y en Australia tanto no existe, si bien sí existe una ola migratoria desde Asia, del sudeste asiático más que nada.
Es un país más amplio también Australia y Nueva Zelanda.
Y si Australia es un continente básicamente. Sí. Ellos, de hecho, para mí tendrían que usar todo ese espacio que tienen, claro. Lo podrían usar bastante mejor de lo que los monos usan. Pero las visas de Europa, sin duda, el tema de la burocracia a mí me quemó la mente.
Mortal.
Sobre todo Dinamarca. Y a mí lo que me pasaba en Dinamarca, yo renegaba que yo llamaba porque tenía un problema, tenía una duda, ¿no? Un tema con la devolución de impuestos. No hay una persona en Dinamarca que sepa cómo funcionan los impuestos, pero ni siquiera
te dicen
la gente del gobierno que trabaja haciendo lo de los impuestos.
Bueno, a mí me pasó como es que, a ver, encima, como fuimos más con pasaporte italiano, bueno, como es que lo tenemos ambos, pensamos que iba a ser mucho más fácil. Y fue mucho más difícil, porque ellos tienen miedo de que te le quedes de por vida en el país. Son medio racistas, lo van a decir. Digamos, bueno, acá te quedaste, como que me pusieron muchas más trabas. Y cuando fui a sacar una especie de quill danés, no me querían dar, que sí, que no, bueno, nada. Y fui con la especie de AFIP danesa y me dieron un quill provisorio para trabajar. Y el tipo me dice, vos sos de Italia y te quedas menos de 6 meses. Ya está, olvídate que acá no tenés nada de impuestos. Y, soy el rey, listo, soy el mejor. Y trabajé, qué sé yo, 5 meses y me fui. Llamo a la oficina de la AFIP para decir que me fui. Me dice, bueno, pará, pero tenés que pagarnos 4.000 coronas de impuestos. ¿Pero cómo 4.000 coronas? Sí, porque el que te hizo el impuesto lo hizo mal, se confundió y llamaba a otro y me decía otra cosa y después tuve que pagar como 600 euros de impuestos que no...
Qué locura, bro.
Que no tenía contemplado.
Sí, eso sí, Dinamarca. Sí, y es lo que pasa porque es que son cuadrados los culiados.
No sé Alemania qué onda, cómo será.
Y Alemania son cuadrados, pero a la vez están preparados para más cosas, digamos. Están como más, también están más acostumbrados a la migración de lo que están acostumbrados en Dinamarca, ¿no? Pero en Dinamarca, aparte, son cuadrados y honestos. Porque vos los llamabas y le decías, mira, tengo este problema. Y ellos te decían,
no sé.
Qué raro, ¿no? La verdad es que no sé. Y se quedaban en silencio. Era como,
la puta madre.
Dame una solución, claro. Decime con quién hablar. Le decías, bueno, probá llamando a este lugar. Y llamabas y te decían, no puede sé, ser. Che. Probó llamando a este otro, ese me dijo que te llame a vos.
Aparte muchas veces, como que tenés esos trámites como estás solo, ¿viste? A ver, yo llegué en pareja, ponerle a Dinamarca y también a Australia con Ado, pero hay gente que llega solo, ¿entendés? O sola, y capaz o llega a Argentina o no tiene tan bien dominado el inglés, y tener esos quilombos de trámites al principio.
Yo siempre tengo o sea, estoy muy contento de saber inglés, porque si... Sí. En ese baile encontrarte sin poder hablar, yo no sé cómo hacen. Igual hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que va sí. Y... Cara rota
no,
nomás y...
Sí, se manda. Igual, aunque capaz sepas inglés, volver tipo a tu casa solo, frustrado, porque no pudiste resolver nada, porque nos pasaron en Dinamarca que fue un mes de palo tras palo, o sea, siempre en la rueda, siempre algo faltaba. Que lo de impuesto, que esto, que el otro, que está el formulario, que el impuesto A, y de cuando te vas a volver a casa y tener la agua para descargarme o viceversa, o tener amigos, qué sé yo, lo último lo hace más llevadero. Pero cuando arrancás solo, encima tener esos quilombos es mortal. Eso... Lo que tiene bueno Australia, como es que de última es todo más fácil. Vos podés llegar incluso sin guita, que a la semana tenés una cuenta de banco, un laburo y ya cobraste.
Sí, yo me acuerdo en Nueva Zelanda, llegamos y aparte íbamos medio como tour porque era un grupito de argentinos que se había formado. Íbamos 10, 12 argentinos así, todos pendejos. Yo tenía 19, también que era el más chico, pero el más grande habrá tenido 22, ponele 23. Y entrábamos los 12 a un banco y nos sentaban en ronda y nos explicaban lo que iba a pasar. Era como, se sentía casi como un viaje de estudio, pero estábamos haciendo una working holiday en Nueva Zelanda. Y en un día abrimos la cuenta de banco, compramos la línea telefónica, Arreglamos el tema de los impuestos y ya estábamos listos, podíamos arrancar a laburar ese mismo día.
Tal cual, entonces ya ahí, como es máximo los 15 días, tenés un sueldo para vos. Es plata, ¿sabes?
Nos dieron la tarjeta de crédito ese día, yo no lo podía entender. Imagínate, fue mi primera tarjeta de crédito.
Es algo más que no pasa en Dinamarca, que no pasa en Alemania, que tampoco pasa en España, por ejemplo. ¿Entendés? Es como todo traba. Y también un poco eso como que te lo acostumbra. Porque tener tanta plata para vos tan fácil, incluso capaz haces un viaje en el medio, viste, un mes, te vas y la gastas, puedes saber que cuando volvés, o sea, al toque tenés un sueldo.
Sí, también hay el tema de que por ahí uno llega desde Argentina con ahorros que le tomó 2, 3, 4 años juntar, y son ahorros que en esos países se van rápido, digamos. Llegás, pagás el primer alquiler, pagás los impuestos, pagás la línea telefónica, pagás la garantía, y de ahí a que terminás de hacer los trámites, arranqué a laburar y cobrar el primer sueldo, y los primeros meses son bastante jodidos.
Esto en Dinamarca y Alemania estamos hablando.
Yo creo que en todos lados.
En todos lados.
Una vez que arrancás, está bien, una vez que vas por la segunda Working Holiday, ya vas con ahorros hechos en otro país primermundista en los que es mucho más fácil ahorrar, ¿no?
Sí, a ver, para mí siempre mínimo hay que ir con $1,000, $2,000 guardado para esa primera inversión, que para mí es más dura en Dinamarca, por ejemplo, que en Australia, porque en Dinamarca es todo mensual, es el alquiler mensual, es la garantía en base de meses, o 2 meses de garantía en el departamento.
Sí, que de última en Argentina uno es a lo que está acostumbrado, claro. Pero cuando vas a Nueva Zelanda y en Australia, que se cobra por semana, después es jodido volver al mensual, digamos, tenés que esperar todo el mes para que te vuelvan a pagar. ¿Cuál sería el lado B de viajar? Tal vez, no sé si de viajar por mucho tiempo, por poco tiempo. ¿Es lo mismo?
¿De viajar en general o de viajar tipo barato, ponele?
Y de viajar barato.
¿Viajar barato?
Hay un lado B, empecemos por el otro. ¿Habrá un lado B de viajar
sin
presupuesto?
Sí, es que siempre hay un lado B de viajar. Es que siempre hay un lado B de todo, en realidad. No hay un lado B de viajar únicamente.
Sin duda, ¿no?
Es que creo como es que si viajas, ponele, con presupuesto ilimitado, siempre va a haber algo que te falta.
Volver a tu casa a recibir el examen de la tarjeta,
seguro. Tal cual, seguro, pero no. A ver, siempre algo te va a faltar, que capaz, porque vos podés ir a comer una vez en un restaurante de lujo, 2, 3, 4, 5, pero te va a aburrir o vas... Siempre algo te va a faltar, tío. Que es lo que pasa en viajar, o sea, siempre extrañas o hay algo que no te sentís cómodo, o sea, no sé si siempre depende capaz tanto del presupuesto.
¿Y el lado B? El lado B de viajar con bajo presupuesto.
Creo que un poco agobia. O sea, a ver, el lado A de viajar barato, que para mí el barato está mal puesto. Es viajar viviendo experiencias. Eso para mí es el lado A de viajar barato. Es el hecho de...
Bueno, hay experiencias que salen cara, ¿no?
Sí, pero viajando barato estás mucho más en contacto con lo autóctono, me parece a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, con Couchsurfing, uno, si uno lo ve desde el punto de vista económico, no gastas plata en el hospedaje, ¿no? Pero si vos lo ves desde el punto de vista cultural, ponerle entre comillas, conoces a alguien local, cómo vive, y tenés algo más que capaz no tendrías si fueras a un hotel, ¿no? Si vos vas a comer al restaurante local, que está a 20 cuadras del centro, chiquitito, donde cocinan el plato local de ese lugar, estás ahorrando plata en la comida, claramente, porque vas a pagar menos que en el centro, pero ese plato no lo conseguís en otro lado.
Y el lado A también, hay que decirlo, es que va a viajar por más tiempo, ¿no?
Porque tal cual,
tenés,
obvio,
una cantidad, por lo menos nosotros tenemos cantidad limitada de plata que eventualmente se acaba y hay que volver a trabajar para volver a juntar. O vamos trabajando y vamos juntando, pero si gastamos más rápido de lo que producimos, vamos a quedar sin plata. Entonces el lado A para mí, de los más grandes, es poder viajar por más tiempo, poder extender estos lapsos de estar viajando.
Sí. Sí, a ver, es hasta matemática, ¿no?
Así lo pensé yo en principio, ¿no?
Si tomás como variables hospedaje, transporte y comida, mientras menos gastes en esas variables, el viaje más alarga es inversamente proporcional.
Entonces, ¿qué es lo peor?
Lo peor creo que es un poco la incomodidad de tener que, no sé, si haces couchsurfing, dormir en un living, en un sillón, no tener tu espacio privado, ¿no? Creo como es que al principio... Está buenísimo el hecho de tener ese ida y vuelta con el local, pero a su vez también capaz querés ver una serie en Netflix, ¿entendés? Capaz ese día estás triste, falleció alguien de tu familia, toco madera, ¿no? Pero o no sé, o pasó lo que fuere, por más diminuto que sea para otro, pero hiper importante para vos, y querés estar solo, no querés estar charlando.
¿Con tu pareja? ¿Y si estás con tu pareja?
Imagínate. También, mal. O capaz a veces querés simplemente comer y no regatear el precio, no querés fijarte en el precio del menú, ¿entendés? A ver cuál es más barato, si este o el de al lado o el que está a 3 cuadras. Querés ir a uno, sentarte a comer y ir a tu casa a dormir.
Sí, la incomodidad es todo un tema.
Y también esa obsesión con el presupuesto, ¿no? Yo como es que al principio, como que llega un punto de que estás obsesionado con gastar, no sé, 8 euros por día, ¿entendés?
Sí, no tanto con una cantidad exacta, sino con no salirte del presupuesto. Uno se vuelve bastante, y también hay mucha, bastante plaga, se vuelve consigo mismo, ¿no? De perseguirse, de... Bueno, no me voy a comprar este chocolate que tengo ganas de comer porque si no me quito plata del almuerzo.
Tal cual.
Y también hay mucha competitividad, ¿no? Con esto del postureo, que creo que va a ser un tema recurrente en los podcasts, de postear de, yo recorrí esto, yo recorrí...
La tengo más grande porque gasté menos que...
Claro, que el que menos gasta, más grande la tiene sería, ¿no? Sí, como que más le gano al sistema. Soy un antisistema porque viajo por el mundo gastando 10 centavos por día. Y mirá, si viajás por el mundo gastando 2 euros por día, y te estás perdiendo muchas cosas, ¿no? Primero, que estás comiendo una vez al día, no me jodas. Y segundo, que estás mintiendo porque en ningún momento del año se puede viajar por Francia gastando 2 euros por día. Imposible. A menos que mendigues comida en la calle. Y tercero, te estás perdiendo muchas cosas porque no. Dos euros por día significa comer comida del supermercado, no significa ir a probar algo local.
Ni siquiera, porque si estás en París, ponele, el súper te sale mucho más que eso. Pero sí, te perdés un montón. Capaz, depende igual del país donde estés, ¿no? Porque capaz el sudeste asiático, los Balcanes, son baratos y es factible conseguir un presupuesto que igual te obsesiona. Y capaz podés o comer comidas locales y esas cosas porque también son baratas.
Pero seguís perdiéndote cosas.
Pero a eso voy, como que te perdés cosas de museos o de capaz de castillo, no sé. Y nosotros vamos a comenzar... Conamos en este viaje como que salteamos Croacia, por ejemplo, porque era muy caro, ¿entendés? Entonces, bueno, a fin de cuentas, te estás perdiendo algo. Está bien, está petado de turistas, copado de gente, capaz como que muchos no queríamos ir. Capaz, pienso, hacemos autocrítica, un poco nos autoconvencemos de que no queremos ir a Croacia porque hay mucha gente.
Para... Sí, igual hay mucha gente, así
que sí, hay un montón.
Claro. Fuimos el año pasado y la verdad que nos comimos un viaje.
Pero capaz es también esa excusa que nos ponemos para convencernos de que estamos en el camino correcto, de no haber ido, y capaz es la poladita, ¿entendés?
Sí, a mí me pasa que el tema del presupuesto es que en el momento tiene mucho sentido, pero cuando lo pensás para atrás, no tanto. Es decir, cuando ahora pienso en los casi dos años que estuvimos en Asia, que teníamos un presupuesto bastante ajustado, que también fue la forma en que estuvimos 2 años viajando por Asia, pienso en todo lo que nos perdimos, que podríamos haber hecho excursiones o paseos que no hicimos, o lugares, islas a las que no fuimos, o incluso, qué sé yo, a Mongolia, por ejemplo, no entramos porque no teníamos ganas de pagar los $50 de visa. Sí. Que está bien, $50 si no iba el presupuesto a la mierda, pero lo pienso ahora y digo, bueno, capaz que me hubiera gustado conocer Mongolia.
Sí, capaz nunca más volvés a Mongolia.
Sí.
Pero también ese no haber ido a Mongolia te abrió otras puertas que capaz se cerraban si vos ibas a Mongolia.
Sí, claro. Sí, conocí el norte de China por no ir a Mongolia, es verdad. Pero, y también esto de capaz que no íbamos nunca más a Mongolia, creo que los que viajamos por mucho tiempo tenemos ese autoconvencimiento de...
Te quedas a volver.
Siempre puedo volver.
Sí. Sí,
creo, la vuelta a la esquina, ¿no?
Es que creo que el mapa de a poco se empieza a convertir en un mapa de un subte, de un metro, ¿no? O sea, donde capaz ir entre Francia y Tailandia es como ir entre la estación B de Corrientes a la estación D de Palermo. Sí. Bueno, en Buenos Aires, ¿no? Pero... creo como es que cada vez es más fácil, pero sí es verdad que sí, como que ganás muchas cosas y perdés otras.
Sí, por ahí es cuestión de hacer un balance y ver qué es lo que le gusta a cada uno, ¿no? Yo de hecho tengo un artículo escrito sobre cómo llevar un presupuesto y creo que para mí lo más importante es no comparar, porque aparte conocer viajeros en un hostel es una, sobre todo para mí con latinoamericanos, entrar a medirse la pija diciendo ¿quién gasta menos? Yo voy como en un restaurante local. Sí. Pero yo hago dedo. Claro. Y ese ya,
yo hago dedo y me invitan a comer. ¿Entendés? O sea, tomá. Y a mí me invitaron también a dormir. No gasté ni en transporte, ni en comida, ni en hospedaje.
Ese ya es crack. Claro, pero es una estatua.
Sí, pero sí, creo como es que... Está también esto del ego, ¿no? Creo como es que viajar barato, entre las cosas malas, te fomenta el ego, ¿no? El hecho de decir, ah, mirá lo que lograste, que está buenísimo. Insisto, o sea, para mí las ventajas son mucho mayores a las desventajas y vivís cosas que si no, no vivirías de ninguna otra manera, pero te alimenta un lado B que es un poco menos peligroso, que te obsesiona a mí, como hablábamos en la teoría con Agos, que...
¿Y por ahí haces cosas peligrosas con tal de no gastar? Depende, tal vez depende de la definición, ¿viste? Sí, pregunta y contesta.
Claro, no, sí, puede
tal
ser.
Tal vez depende de la definición de peligroso, ¿no?
Creo que a mí, al menos, viajar barato en algunas cosas como que me llenan también un poco de adrenalina. Por ejemplo, hacer dedo. ¿Entendés? Me gusta, lo disfruto, al margen de que está esa ventaja económica de que no gasto en transporte y está esa ventaja cultural de que conozco a alguien. Me copa. Pero no sé hasta cuánto me arriesgaría. O sea, la realidad es que a fin de cuentas va y viene la guita. O sea, si por X motivo se llega a gastar, no sé, un pasaje de micro porque no pude ir, o de bus porque no pude ir a dedo, o un pasaje de avión, lo que fuere, esa plata va a volver. O sea, la realidad es que si el viaje se tuvo que acortar un mes por ese gasto, bueno, qué sé yo.
Y sí. No, y tampoco se va a acortar un mes, ¿no?
No, tampoco. Creo como es que... A ver, está bueno el hecho de decir... Se puede viajar por los Balcanes por 7 euros por día, pero creo que también es mucho más marketinero de lo que en realidad...
Sí, hay mucho de clickbait, sí, ¿no? Mucho de... Y sobre todo en los blogs.
Sí. A ver, me parece como que está bueno mostrar igual a la gente que se puede viajar como es por poca guita y barato. Me parece como es... Es una forma de mostrarles que ese miedo monetario que tienen de decir no, yo no viajo porque no tengo plata, es...
Y pero alguien ya lo mostró. O sea, vos lo que estás haciendo es mostrar que vos también podés.
Sí, pero además el público mío es el público de ese alguien. No sé.
Sí, puede ser.
Pero no, a ver, bueno, pero...
Claro, digo que también, por ahí, y yo también lo hago, yo meto artículos de ese estilo, que es como diciendo, mirá, yo también puedo hacer esto.
Sí.
Yo también puedo viajar por esta plata, como hace tal otro.
Tal otro, ¿no? Sí. Sí, creo que está también en el hecho de contarlo de una manera especial. O con tu diferencial. De no venderte únicamente... Bueno, viajé por 8 horas por día, acá está. Si no, poner tu impronta, ¿no? ¿Qué sé yo?
Sí, yo creo que la peor que me pasó, que nos pasó por ahorrarnos unos mangos, fue en la India. Mucha de la historia esta de lo peor que me pasó fue pasar en la India. Que en los trenes de la India, que tienen varias categorías, una vez no conseguimos pasaje en la intermedia, que es la que generalmente viajábamos. Mm. Y teníamos la opción de o la más barata, que es que no está numerado, o la más cara, que son compartimientos privados, claro, que, de la puta madre, ¿no? Bueno, dije, por supuesto, sin pensarlo mucho, dijimos, bueno, la más barata. Cualquier cosa que no está numerada en la India significa que va a ir apretado, pero más allá de los límites que te pueda ocurrir. Apretado en un vagón, con el baño tapado lleno de mierda, con 500 personas... con olor a tabaco, sí, a mierda, a suciedad, y 99% siendo hombre, ¿no? Y eso fue bastante heavy. Yo creo que eso debe haber estado entre lo más peligroso, porque sentí miedo por mí, sentí miedo por Celeste, más que nada, estando en un vagón con 900 personas, ¿no? Sí. Pero eran 300, 400 personas
en un vagón. Sí, en un espacio que entran 30,
¿no? Completamente apretados. O sea, con gente respirándome en la nuca.
Sí, capaz también esa experiencia... Por haber querido ahorrar unos mangos, te hizo odiar un poco más a la India, que capaz un tren más cómodo que
sí, me odia a mí mismo, la India es la India, digamos. Soy yo el boludo que me dijo, en vez de esperar el próximo tren o comprar el pasaje más caro, dije, ya fue, son 4 horas, me meto en el pasaje más caro.
Con la noticia del día, así ya nos empezamos a despedir. No sé si querés contar la voz, que fuiste que la leíste.
Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. En una playa en Boracay es una isla muy, muy bonita de Filipinas, filmaron a una señora, y el video se viralizó, cambiándole el pañal a la nena en la playa y escondiendo el pañal sucio en la arena. Esto los molestó mucho a los filipinos. ¿Qué pasa? Cuando vos llegás a esa isla, te cobran un impuesto por la limpieza. Y y yo puedo dar fe de que nosotros fuimos hace 3 años, ponele, y la playa estaba impoluta y el tema es que la gente no cuida. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno de Boracay dijo, se van todos a la mierda, vamos a cerrar la playa por 3 días para limpiarla. Y a mí me hubieran gustado ver la cara de algunos de los turistas que estaban ahí, que van por 2-3 días, y esos 2-3 días se quedaron sin playa.
Sí, igual también un poco va de la mano de lo que hablamos en el podcast anterior, del turismo responsable, ¿no? Me parece fenomenal.
¿Cómo a alguien se le puede ocurrir esconder
un
pañal en la arena, boludo? Yo ya veo la gente que tira el cigarrillo en la arena y me rompe las pelotas, pero un pañal, boludo.
Aparte,
¿qué pensaba, boludo?
¿Cómo te cagás, no? Justamente. En el turismo, o sea, ni siquiera en el turismo, en la gente local. ¿Cómo te cagás en el lado en el que pone su playa para que vos vayas a visitarla?
En el medio ambiente.
Claro, haciendo
un cacho de plástico escondido aparte de abajo de la arena, que eso después lo esconde a 2 metros del mar, ¿entendés?
¿A cuánto te des el tacho de basura? O sea, ¿a cuánto te des una bolsa para llevarlo a tu casa de última y tirarlo en el tacho? ¿Es? Ojalá pase mucho más seguido igual.
Sí.
Que cierran las playas, digo.
Y sin ir más lejos, no me puedo acordar hace cuánto exactamente, pero habían cerrado en Tailandia la famosa playa de la película La Playa.
Sí.
Por razones similares también. Por cuidar el medio ambiente, porque no sé, ¿será que somos incapaces los seres humanos de cuidar los lugares a los que, sobre todo cuando visitamos? Porque como que uno cuida, está bien, el que rompe acá rompe allá, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que también uno cuida un poco más su casa, como que la ajena no es un problema.
Que está el egoísmo y el egoísmo, entre comillas, como hacía de los Simpsons, ¿no? Con March que vendía. Está el egoísmo bueno de pensar en uno mismo para animarse a viajar, por ejemplo, muchas cosas. Está el egoísmo de cagarte en el otro, como esta mina en la playa. O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad?
Sí, a la mina la agarraron.
Sí,
o sea,
pero ¿cuánta gente?
Los que tiran el cigarrillo, que tira el papelito, el que dice, ya fue, no pasa nada.
Total.
Pero sí pasa, ¿me entendés? Bueno. Porque eso se va acumulando y no es tan difícil tirarlo en el tacho de basura. Tengo el recuerdo de cuando fuimos a las cataratas del Iguazú y estaba el cartel por todos lados, no alimentar a los, no tengo idea de cómo iban a llamar, los bichitos. Y me rompía mucho las pelotas, especialmente porque estábamos en mi país, ver a los turistas chinos que iban y le daban de comer y tiraban basura en el piso y ensuciaban. Era como, culero, yo sé que esa es tu cultura, no hay tanto de limpieza o de cuidado del medio ambiente, pero estás en otro país, qué sé yo. Es como que a veces los turistas piensan que el país en el que están es básicamente un parque de diversiones.
Sí, y que están ahí, que como pagan por estar ahí, pueden hacer lo que quieren.
Sí.
Pero bueno.
¿Vamos cerrando?
Vamos cerrando. Muchas gracias por estar ahí.
Sí, espero que esto siga, ¿no?
Espero que esto siga, como es que...
Lleguemos al capítulo 3.
Al 3 y que vaya mejorando. Esto es artesanal, esto es a prueba de error. No somos profesionales, esto es un celular, un micrófono.
Sí. Pronto van a ser 2 micrófonos, esperemos.
Esperemos, y nada.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.